Esto es ESPN Draft La Fórmula.
Un saludo en este miércoles 20 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que a Chelis, donde quiera que se encuentre Chelis.
Oye, seguramente se encuentra en un lugar fabuloso allá en el viejo mundo. Y quisiera felicitar a nuestro querido Arturo.
Un abrazo,
Artur, que hoy cumple años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla!
Nuestro conductor de la nave, ¿no? Aquí
el conductor de la nave. Sí. Exacto. Sí. Con este equipazo que tenemos ahí con Vicenzo Navarro en los controles de la producción de ESPN Radio Fórmula. Arturo Rodríguez, nuestro querido compañero, que cumple años el día de hoy. ¡Feliz! ¡Gusto en saludarte!
Saludos, Beto. Saludos, Héctor. Y felicidades, Arturo. Con eso tenía que haber empezado felicitando a Arturo y luego saludándolos a ustedes. con el placer de estar con ustedes.
Gracias, Chelis. Abrazo.
Gracias, Chelis. ¿Cómo va todo por tierras ibéricas?
Bien, bien. Ayer me tocó ver a Liverpool. ¿Cómo caramba quieren quitar la Champions? Después de ver ese partido y ver la gente y ver el estadio y ver todo lo que envuelve esto de la Champions, ¿cómo quieren quitar la Champions?
Sí, por cierto,
que hablando de la Champions, el Barça, Héctor, gana este partido 1-0 al Dinamo. Piqué marca el gol del Barça al minuto 36 de este partido.
Sí, es una victoria de sobrevivencia, Beto. Ya perdió 6 puntos de los primeros 2 partidos el Barça. Va a perder seguramente contra el Bayern Múnich en la visita a Alemania. Y entonces lo único que le queda es ganarle los 2 al Dinamo, ahora de local y luego de visitante, y ganarle al Benfica cuando lo visite en el Camp Nou. Pero es lo único que le queda, sumar 9 puntos en ese grupo, a ver si le alcanza para calificar.
Exactamente. Vamos a platicar sobre el tenis. Vamos a platicar el día de hoy con Raúl Zurutuza, los planes del tenis mexicano. Estaremos también platicando acerca de la derrota de los Lakers en la apertura de la temporada de la NBA, la remontada de los Dodgers de Los Ángeles que pone la serie 2-1, 2-1, y hoy va a lanzar el mexicano Urías, y el América, Chelis, está asegurando terminar entre los primeros 4 de este torneo.
Sí, bien, bien merecido, nos guste o no nos guste, es el equipo más regular de la temporada, que todos sus partidos, no veo uno en el cual se hayan salido de esa línea que desde la llegada de Solari la puso, no se han salido de la línea. En 4 conceptos así han manejado todos sus partidos y al final de cuentas tienen esta diferencia de 8 puntos contra el segundo lugar, que ya te lo dije desde la semana pasada. Segundo, tercero y cuarto lugar tendrían que quedar vacío. El primero nos tendríamos que ir al quinto.
Sí. El América está haciendo un muy buen torneo. Ayer platicábamos con Cristóbal Ortega, un emblema americanista aquí en el programa, sobre un América no tan espectacular, pero sí un América sólido, un América aplicado que saca puntos y que está en primer lugar de este torneo. El Manchester United, Héctor, está perdiendo en casa en un resultado todavía que no termina dentro de la Champions.
Sí, es un resultado muy sorpresivo, Beto, porque de local se supone que las condiciones son favorables para ti. Y más teniendo a un hombre como Cristiano, el Atalanta le está ganando ya 2-0.
Sí, el equipo italiano está ganando de visitante en este partido al Manchester United. Y tendremos también a Sergio Bueno el día de hoy para hablar sobre esta mayoría de técnicos extranjeros, abrumadora mayoría de técnicos extranjeros en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa, la primera de la tarde, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Disfruta todo el contenido de Star Plus de manera ilimitada los días 22, 23 y 24 de octubre. Este fin de semana llega Star Plus pase libre a tu dispositivo favorito. Del 22 al 24 de octubre se podrá disfrutar de manera gratuita de todo el contenido de entretenimiento general y deportivo que Star Plus ofrece a lo largo de todos los días. Para poder contar con Star Plus, pase libre y poder disfrutar de todo el entretenimiento en el dispositivo de tu elección, solo se debe registrar a través de www.starplus.com y lo podrán hacer desde las 24 horas del viernes 22 de octubre para poder, y se divertirán sin costo hasta las 23:59 horas del domingo 24 de octubre. Cabe recordar que los usuarios que accedan a Star Plus Pase Libre deberán cancelar su suscripción antes de que culmine el fin de semana, de lo contrario se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star Plus, además de que dicha promoción no es acumulable con el combo. El equipo de la América, Héctor, gana a Santos Laguna, Fidalgo y Córdoba marcan los goles de este partido, el América derrota a Santos Laguna y sigue en primer lugar del fútbol mexicano.
Sí, fíjate, Beto, que aunque el América ha sido el más regular en este torneo, no quiere decir que sea mejor que el torneo pasado. El torneo pasado el América llevaba ganados en la cancha 37 puntos. Claro, le quita los tres que perdió en la mesa contra el Atlas y estaba en la tabla de posiciones con 34. Hoy lleva 31, lleva tres menos. Pero si yo te platico la diferencia de Cruz Azul con lo de ahora, te vas de espaldas y tiemblas. Cruz Azul llevaba 36 puntos, hoy lleva 19. Menos 17 puntos lleva,
sí, hombre,
Cruz Azul que el torneo pasado. Es un escándalo eso.
Qué buen dato.
Y ya los demás, Monterrey lleva 5 menos, Santos lleva 6 menos, Atlas lleva 2 más, Tigres lleva 4 más que con Tuca Ferretti y el Piojo Herrera, el Toluca lleva 2 más ahorita con Cristante, igual que el torneo pasado estaba él, el León lleva 1 menos, más o menos parejo, Pumas lleva 5 puntos menos, y eso que el torneo pasado fue muy malo. Chivas lleva, Pueblo ahorita te lo busco, pero el equipo, por ejemplo, de Chivas lleva 4 puntos más, pero eso no quiere decir que sea mejor, porque seguramente Vucetich, que ha ganado 4 puntos de año en 4 partidos, probablemente Vucetich también hubiera sumado los mismos 4, ¿no? El Pueblo el torneo pasado, Chelis llevaba a estas alturas del partido, iba muy bien, llevaba 20 puntos, y ahora el Puebla lleva
18.
Así más o menos está parejo.
Mira, más o menos, sí.
Mejoró mucho, porque no empezó tan bien.
Se ha mantenido
muy mal el torneo. Mejoró mucho, a pesar de que le quitaron 4 jugadores muy importantes. El Puebla ahí más o menos está defendiendo con funcionamiento. Y el América, pues va líder, Beto, y yo creo que lo merece. Va bien arriba. Ayer fue un rival muy difícil, el Santos. Es muy complicado, pero creo que la expulsión de Valdés marcó la diferencia. Porque es una tontería lo que hizo, en una jugada que ya estaba marcada una falta. Todavía va y pelea la pelota por quitársela a Layún. Y le da un planchazo, ¿no? A lo tonto, sí, de verse. Y en la nariz del árbitro, en la nariz del entrenador del Santos, que se molestó mucho. Y a partir de ahí, pues el América los tomó en el último minuto casi y les gana el partido. Entonces, el América, pues sí, dirá la gente, no convence, pero así sin convencer lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8,
sí,
9.
Y
ya 10 victorias, Beto. Entonces,
claro, pues, poquito antes, sí, de la expulsión de Valdés al 76 cayó el gol de Gorriarán,
claro,
el penal que había, claro, acercado a Santos, pero el América, como dice Héctor Chelis, está haciendo un muy buen torneo y merecidamente, ya lo apuntabas, está en primer lugar del torneo.
Sí, porque lo merecido es que es continuo, su juego es continuo, no baja, ni se hace a un lado, ni experimenta otras cosas. Sí tiene mejor plantel, tiene más jugadores que el torneo pasado, tiene 4 o 5 que el torneo pasado no tenía, y lo hace más completo. Y aquí el gran chiste es que la semana pasada te pone a 2 contenciones que no habían jugado juntos y el equipo juega igual. Esta semana ya juega Aquino junto con Sánchez y el equipo te juega igual. Hoy no juega Lainez y juega Reyes y el equipo te juega igual. O sea, siempre una igualdad, y yo creo, por lo visto, que en este torneo solamente el América y el Puebla te juegan a lo mismo, unos con una calidad y otros con otra, pero son constantes en su juego. Los demás no, tienen unas subidas y unas bajadas muy grandes.
Sí. Es cierto, buena observación, porque incluso Cruz Azul ha sido también irregular después de haber conquistado el título del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico del América.
El partido es contra un rival serio, duro, por supuesto, ya lo conocemos y sabemos cómo juega y cómo es. Y y destacar el esfuerzo de los jugadores. Venimos de un partido también muy duro, de visitante hace apenas dos o tres días, y hoy repetimos, el calendario está siendo muy exigente y los jugadores han entregado todo, no se han guardado nada, y por eso es que pudimos sacar el partido adelante. Ya me conocen, sí, ustedes más o menos. Sí, suceden cosas durante el partido y el árbitro las va juzgando y va haciendo lo mejor que puede al respecto. Evidentemente a veces nos enojamos los entrenadores cuando las decisiones no nos convienen, ¿no? Pero sucede todos los partidos y es parte de la dinámica. El partido de hoy fue bastante cortado, se dio así, pero creo que en general, más allá de la expulsión, digamos que corrió por los límites de deportivos, ¿no? Podemos llamarlo. Sí que salió golpeado en esa jugada Bruno, que fue una jugada bastante brusca.
Y por otra parte, Héctor, tuvo poco sabor el partido entre Cruz Azul y el Atlas, que termina empatado a cero el día de ayer en Guadalajara.
Sí, hace unos días escuché una declaración de Reynoso que decía que él duerme muy tranquilo, pero yo creo que ya no debería de dormir tanto porque, o tan tranquilo, pues sí, que duerma las horas que quiera, pero que no está tan tranquilo porque si el equipo lleva 17 puntos menos que el torneo pasado, Beto, eso te habla de cómo está la diferencia. Mira, el torneo pasado el Cruz Azul estaba en el lugar número 1. Ya es una diferencia muy grande con el sexto que ocupa ahorita, ¿no? El torneo pasado llevaba a estas alturas 12 victorias. Hoy lleva 4, la tercera parte. El torneo pasado llevaba 0 empates, hoy lleva 7 empates. Y llevaba el torneo pasado 2 derrotas igual que ahora. O sea, no es un equipo que pierda mucho, pero llevaba 15 goles a favor, el torneo pasado 21, y solo 7 en contra, Beto. Y ahora lleva de goles en contra 10. O sea, lleva más goles en contra. Ha mejorado desde que volvió Chuy Corona, hay que ser sinceros. Era muy inestable con Gudiño y con Jurado. Y con Corona es muy firme atrás, es muy muy sólido. Y también la zona defensiva ha mejorado. El América ha empeorado en materia de producción de goles. Lleva 4 menos que el torneo pasado. Pero en materia defensiva lleva 2 goles menos que el torneo pasado. O sea, ahí uno ve las tendencias de los equipos y te das cuenta. El América se mantiene arriba. Cruz Azul, 17 puntos menos. Eso es una barbaridad. De un torneo a otro, un plantel tan profundo, tan sólido como Cruz Azul. Y lo del América, sí hay que destacar, Beto, que son 21 victorias en 31 partidos de liga. O sea, si se la liguilla, 21 partidos en 31. Sí. Pregúntale a Chelis.
Impresionante.
Para un técnico, ¿qué significa?
Sí, no, tremendo. La consistencia del América es extraordinaria. Y Cruz Azul... Que iba viento en popa en caballo de Hacienda Chelis rumbo al título en el torneo anterior, ahora pues no se ve tan claro para la máquina cementera.
Desde la fecha 8 de la temporada pasada empezó a hacer variantes en su juego y buscar nuevas fórmulas para poder ir consiguiendo puntos. En este torneo, a partir de la fecha 8, fecha 7, no se le dieron los puntos y entonces los partidos te los hace más cerrados, te los hace más metido atrás, juega demasiado este torneo, juega al contragolpe porque necesita puntos, necesita empezar a sumar para escalar posiciones, mismas posiciones que ya las tenía el torneo pasado, y entonces le daba como para experimentar otras cosas, que siempre le daban resultado. Hoy no está para experimentos, está para amarrarse, porque se amarra y te juega al contraataque solamente, y entonces ya los equipos como que le conocen esta nueva fórmula o esta fórmula que está adoptando en este torneo, y los puntos no le llegan porque nuevas variantes no está poniendo. Ese es el problema del señor Reynoso, que ha tenido la problemática de la pretemporada, la problemática de las fechas FIFA, la problemática de las lesiones o otro tipo de cosas, que el torneo pasado solamente tuvo las 3 primeras fechas, después de ahí fue coser y cantar.
Exacto, la ausencia del portero titular en varias jornadas también, desde luego. Vamos a escuchar.
Sí, perdón, Beto, un apunte final. También el haber perdido la posibilidad de llegar a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, yo creo que también fue un golpe duro, durísimo,
sí,
para ellos.
Cierto.
Y luego va a Estados Unidos contra Columbus Crew y pierde también la Champions Cup, que parece poca cosa, pero ellos se habían fijado la meta de ganar 5 trofeos este año y ya solamente aspiran a uno.
Sí, un panorama diferente con diferencia de meses para el equipo de Cruz Azul. Vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico de la Máquina.
Eso es lo que estamos visualizando. Los números, las estadísticas y lo que vimos al final es un equipo que jugó un día antes que nosotros. Y nosotros terminamos en cancha de ellos con el equipo plantado más cerca y con más intención de hacer los goles. Y eso habla que cada vez se van sintiendo mejor, sobre todo de piernas y de cabeza. Pero bueno, hoy lo felicitaba porque hoy jugamos con ese fuego interior de un equipo campeón, lo fuimos a buscar. A veces el fútbol no te premia, pero el que intenta sobre esa base seguro que en el corto o mediano plazo va a tener su premio.
Sí, decía Reynoso, hoy es uno de esos pocos días que me voy a dormir tranquilo, decía Reynoso después de este empate frente al Atlas, que está haciendo en términos generales un buen torneo también, pero lo que está claro es que Cruz Azul no es el equipo del torneo anterior. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Y básicamente, bueno, la irregularidad que ha mostrado el equipo, ¿no? Es culpa mía, es algo que tengo que definir bien. No podemos después de dar un partido como el de León, la segunda parte, de repente, pues, hoy no trae el ritmo del partido, ¿no? Muy planos, nos faltó el último tercio, un poquito más agresivos con la pelota, no sé, demasiado fácil, regalábamos el centro, no tuvimos esas ideas claras, sobre todo en el último tercio, ¿no? Yo creo que el equipo no le puedo reprochar nada en cuanto al esfuerzo, la actitud, peleó hasta el 90 y tantos, pero sí un descuido defensivo nos costó los 3 puntos, realmente merecido o no, es un hecho que estamos en un problema.
Y un problema, según lo que dice Javier Aguirre, Chelis, que puede convertirse en otro problema, porque la directiva ha llegado a pensar en afectar económicamente, afectar el bolsillo del plantel de Monterrey en caso de no mejorar en lo que resta del torneo.
No sabía yo esa noticia, para mí no tiene que ver una cosa con la otra. Es patético lo que está jugando Monterrey, los números de Solari, porque esa es la referencia, Solari y Javier Aguirre, llegaron el mismo día y ve los triunfos que lleva uno contra los triunfos que lleva el otro, con los plantel que tiene uno y con el plantel que tiene otro. Monterrey, desde la llegada de Javier, ha hecho, a mi manera de ver, 4 buenos partidos, uno excepcional, el que hizo contra Cruz Azul, y de ahí párale de contar. Y hoy, en esta conferencia de prensa, tampoco menciona, porque mira que los técnicos metemos la pata, y ayer, al empezar el segundo tiempo, mete más delanteros, quita defensas, al medio, a la mitad del segundo tiempo, vuelve a retomar el equipo, porque ya no tenía media cancha, ya no tenía balones, el equipo estaba totalmente descompuesto, y ayer ya cuando ya el entrenador pierde la cabeza, porque los resultados no se le dan, porque el juego no se le da, es cuando ya te tienes que empezar a afligir. Yo nunca pensé ver un Monterrey con Javier Aguirre tan patético como el que estamos viendo este torneo.
Sí, de acuerdo, porque además, si no me equivoco, Héctor, es la plantilla más cara del fútbol mexicano. Trajo a Andrada, trajo a Aguirre, Dubán Vergara, desde luego, también, que se supone que tendría que ser la gran solución ofensiva. Héctor Moreno también llegó al equipo de Monterrey.
Joel Campbell. O sea, Campbell reforzó. También. Ya el equipo era fuerte el torneo pasado, pero reforzó todavía con 5 jugadores más. Un portero que era imprescindible para ellos, porque Hugo González, que siendo un buen portero, no encajó nunca en el gusto de la afición, lo criticaban mucho. Pero sí, la comparación que hace Chelis de América y Monterrey, que tendría que ser su referencia inmediata.
Sí.
Tú hablas de que la América, en 31 partidos, lleva 65 puntos y el Monterrey 45. O sea, hay 20 puntos de diferencia entre uno y otro en 2 torneos. Sí es una cantidad muy importante a considerar, porque el plantel del Monterrey, incluso yo lo veo en capacidad individual, en calidad de jugadores, pues lo veo mejor que el del América. El América tiene jugadores de mucho esfuerzo, de una gran entrega, Chava Reyes, no sé, Luis Fuentes, digamos jugadores que no son todavía de selección nacional, el mismo Lainez, Mauro Lainez, y en cambio el Monterrey tiene prácticamente puros seleccionados sudamericanos o mexicanos en su alineación, ¿no? Esteban Andrade estuvo en la selección argentina en esta última convocatoria, César Montes, selección mexicana, John Estefan Medina, selección colombiana, Alan Montes, que jugó este partido, el hermano de César, jugó este partido, pero ahí estaría Moreno normalmente, ¿no? Craneviter, ¿cuánto tiempo estuvo en selección argentina? Maxi Mesa también, Erika Aguirre, selección olímpica y mexicana. El Ponchito González, el único que no, tal vez, no haya sido tan convocado a selección. Charly Rodríguez también, Funes Mori también. Y si te vas a la banca, a la banca Dubán Vergara.
Sí.
Por ejemplo, Joel Campbell en la selección de Costa Rica siempre, Celso Ortiz en la selección de Paraguay. O sea, es que tiene una plataforma de lanzamiento de un gran equipo que no ha funcionado, Beto. En los primeros 7 partidos de este torneo no perdió, pero acumuló 5 empates y solo 2 victorias. Pero en los últimos 7, Beto, el Monterrey ha perdido 4 partidos y ha ganado 3. No, sí, ha pasado, sí, pero ha perdido 4.
Pésima racha. Se van a enfrentar, Héctor, América y Monterrey por el boleto al Mundial de Clubes.
Sí, en la final.
Solari contra Aguirre.
Sí, y hoy diríamos que es el jueves de la semana que entra. Hoy diríamos que el favorito es el América.
Sí, claro.
Cuando hace 3 semanas decíamos que el favorito era Monterrey. Es muy curioso, ¿no? Antes de que sumar estas 3 derrotas consecutivas,
claro.
Monterrey. Claro, sí. Cambia
el día 28 este partido. El jueves de la próxima semana, como apunta Héctor.
Exacto.
Y ese partido será, Chelis, allá en Monterrey. Y en este momento, pues como dice Héctor, claramente el América está por encima del equipo de Rayados.
Sí, ahora, el que tiene, retiene, ¿no? Y ya le dimos a hacer a Monterrey un partido como el que le hizo a Cruz Azul.
A Cruz Azul,
y,
sí.
Y lo pulverizó a Cruz Azul. Y entonces no tiene por qué no hacerle a la América. Lo que pasa es que el momento que está viviendo de desconcierto, porque yo insisto, cuando el técnico es el que pierde la cabeza ya al final, es que ya cualquier cosa puede pasar. Y ayer, Javier, nunca lo había yo visto perderse la cabeza como la perdió ayer, en cuanto a su planteamiento, en cuanto a sus cambios, en cuanto a que ya me equivoqué y mejor regreso al principio. Eso ya es lo peligroso. Ya va más allá del mal momento en que pasan los jugadores o el poco entendimiento, sí, que tienen de lo que quiere Javier en el campo.
Oye, Chelis, sí, totalmente de acuerdo. Y el Puebla, por su parte, derrota al equipo de Mazatlán allá en Puebla, y está el Puebla ya metido en la pelea por el repechaje dentro de esta benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano.
Bueno, agarró el puesto de liguilla, ya no de repechaje, sí. Ya agarró el 8, rebasó a muchos por estos resultados. Habrá que ver los partidos de hoy, al final de cuentas, donde queda, pero yo insisto, el Puebla siempre te juega lo mismo, y en este jugar a lo mismo, hay partidos que le resultan y partidos que no le resultan. Escuché que viene Sergio Bueno para platicar de las pocas oportunidades a los técnicos mexicanos. Lo de ayer de Mazatlán es patético, verdaderamente es patético. Un equipo que te tira gol, que no te tira gol en el primer tiempo, no te tira gol. El portero pudo haber salido sin guantes, que no había problemas, y hasta que el Puebla anota el penal, sí, se pudo haber ido, y hasta que el Puebla mete el penal, medio quiere rectificar, pero rectificar ya faltando 20 minutos, ¿cómo cambias un mensaje de que venimos por un punto, y faltando 20 minutos, sabes qué? Siempre no, vamos a tratar de empatar porque ya nos van ganando, y empiezan a hacer cambios, los cuales propician que el Puebla estaba más cerca del 2-0 que ellos del 1-1. Patético, a ver. A ver cómo tocas el tema con Sergio Bueno, porque son cosas que no te explicas del fútbol mexicano, y los resultados pues son palpables, sí, ahí, ¿no?
Y tú estás en ese grupo de entrenadores mexicanos ahora mismo sin trabajo en la primera división. Me acordé, Héctor, de Manuel Seide, que yo sé que es muy criticado, que ha sido satanizado por aquello de los ratones verdes, pero que tenía una gran pluma el veracruzano Manuel Seide en el Excelsior, cuando dice que en uno de los goles de Italia contra México en el Mundial de 70 en Toluca, Nacho Calderón había salido del estadio a comprar chicles cuando cayó el tercero o el cuarto gol del equipo de Italia. Ahora que hablábamos de esto que mencionaba Chelis con respecto al equipo de Mazatlán el día de ayer. Pero una pluma que hay que leer, creo yo, Héctor, sí, a pesar de que era fulminante en la prensa de aquellos años.
Sí, sí, El Grito del Alarido se llamaba su libro, no el más famoso de aquella época. Oye, Beto, pero...
Se llama, ahora te lo digo, sí, del Alarido, La Fiesta del Alarido.
La Fiesta del Alarido, sí, por ahí iba.
Sí, excelente libro.
Y otro que también pudo salir sin guantes el domingo fue el de, acuérdate, de Gudiño, del Chivas contra Toluca. El Toluca que no haya tirado una vez al marco. No, bueno, eso es terrible. No es, bien dijo Cristante al final, no, parecíamos un equipito. Y realmente que te lo diga tu técnico es una vergüenza para los jugadores. Pero bueno, también el técnico es responsable de eso. Sí, bien dice Chelis. Ahora, las posibilidades del Puebla las tiene que pelear Chelis contra León en casa, Juárez de visita y Toluca en casa. Vamos a ver si el Puebla le alcanza, que fue el equipo sensación del torneo pasado, y que hoy ese puesto de entre los cuatro primeros que logró el Puebla el torneo pasado, lo puede tener el Atlas. El Atlas puede tener ese puesto que empató ayer con Cruz Azul, y por la cantidad de puntos que lleva, que están ahorita muy entusiasmados en el grupo Orlegui, yo les diría que no se entusiasmen tanto, porque en el 2014-2015, el Atlas en esa temporada con la Volpe hizo 70 puntos. 70, ¿eh? No es broma. 38 y 32
en el cosa, sí.
O sea, no en 17 partidos, para que no, porque ahorita se están ufanando mucho de que ahora sí el Atlas, no sé qué, lleva 44 puntos, ¿eh? La Volpe hizo 70 y Tomás Boy en el 2014-2015, lo de la Volpe fue 1999, y lo de Tomás Boy en 2014-2015 fueron 59 puntos en dos torneos, en uno 32 y en otro 29, para que no exageren de que no 30 y 29. Entonces, para que no exageren de que el equipo está maravilloso, o sea, está regular nada más.
No se la das por buena todavía al Atlas.
No, está regular nomás, Beto.
No. Oye, el Manchester United va en el partido con el Atalanta, va perdiendo o ya se empató.
No, ya empató.
Ya se empató, ¿verdad? Se empató, correcto, sí, con el Atalanta en territorio del Manchester United. Rashford había marcado al 53, pero se acaba de empatar efectivamente este partido. Ahorita y estamos platicando también, sí.
Sí, ahorita acaba
sobre
de empatarse.
Los juegos de hoy. Sí, Héctor,
iba más como el minuto 76, Beto, se empató. El Manchester que está jugando con Cristiano al frente, o sea, Cristiano Ronaldo no... Sí. No falta en la alineación.
Maguire marcó el segundo.
Maguire, sí. el 2-2. Y el Bayern va ganando de visita al Benfica, que este resultado impacta al Barcelona. O sea, el Bayern ahí va caminando, pero le beneficia porque el Benfica es el otro que podría pelear el segundo lugar de ese grupo, ¿no?
Vamos a ir una pausa. Chelis, Huerta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea está Raúl Zurutuza, el director del Abierto Mexicano de Tenis. Raúl, qué gusto saludarte. Chelis, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola Heriberto, qué gusto saludarlos, gracias por el espacio, ¿cómo están?
Igualmente Raúl, muy bien, con mucho gusto de saludarte. ¿En dónde y cuándo se jugará el Abierto Mexicano de Tenis?
Pues se va a jugar del 21 al 26 de febrero del próximo año en una casa nueva que vamos a estrenar, que será la Arena GNP Seguros, muy cerca del hotel oficial que sigue siendo el Princess, dentro del complejo Princess Mundo Imperial, a un lado del campo de golf Turtle 2, y por la verdad estamos muy, muy contentos. Es nuestro segundo cambio en el sentido estricto, porque el primero fue en el año 2001, cuando nos fuimos a Acapulco, y ahora que es un estadio, un complejo que creo le va a dar un empujón muy importante al torneo.
Excelente. Y ahora, bajo estas condiciones sanitarias, ¿qué tanto protocolo en este sentido habrá para los asistentes al torneo?
Pues vamos a seguir, estamos en dos caminos puntualmente. Uno es, seguiremos exigiendo, requiriendo al público que use el cubrebocas, independientemente de que estemos al aire libre. Y en enero tomaremos la decisión junto con el gobierno del estado de Guerrero y la Secretaría Secretaría de Salud para ver si decidimos pedir una prueba de antígeno antes de entrar y o la certificado de vacunación a todos los asistentes. Pero el objetivo principal es no bajar la guardia. Seguimos inmersos en esto, vamos muy bien y todo lo que ya se ha hablado, pero seguiremos muy puntualmente de la mano con la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero.
Hola Raúl, te saluda Héctor Huerta. Oye Raúl, platícanos un poquito de qué figuras podemos esperar para este torneo del abierto, que es el más importante en México. ¿Qué figuras podrían venir? Se hablaba lo de Nadal, la posibilidad de que estuviera con nosotros.
Gracias, Héctor. Mira, hoy justo anunciamos a las cuatro figuras con las cuales estamos arrancando el torneo. Uno es el italiano Matteo Berrettini, que es el número 7 del mundo.
Sí.
Viene también Stefano Tsitsipas, que tuvo una gran recepción el año pasado, el torneo pasado. También viene el campeón defensor Alexander Zverev y también viene Daniil Medvedev, quien actualmente es el número 2 del mundo, ganador del US Open, y con estos cuatro grandes tenistas nos estamos arrancando para la próxima edición, que será la número 29 del Abierto Mexicano 22 presentado por el CBC.
Se viene el 2 y el 4 del mundo,
Y son el 2, el 4
y el 7.
El 2, 3, 4 y 7.
2, 3, 4 y 7.
Lo que comentabas bien de Rafa, pues Rafa, la verdad es que desde que anunció que ya no iba a jugar la temporada, no sabemos cuál es su estado físico y obviamente Rafa tendría un lugar asegurado si es que decide jugar a través de un wildcard, si es que no se apunta, para verle de casa. Pero pues empezamos por estos cuatro que, sin duda alguna, pues es un gran cartel con cuatro jugadores entre los top 10 del mundo.
Pinta muy bien. Chelis, adelante.
Buenas tardes. Felicitarlo. Pasé hace, no sé, cosa de un mes y el estadio está quedando precioso enfrente al otro. Y sí tendrían que hacer el esfuerzo, el gran esfuerzo, para que vieran los caminos, porque este torneo es totalmente diferente, con gente que sin gente. Y es ahí donde yo creo que ese va a ser el punto medular, yo no sé si con la credencial de que ya estás inyectado, con las pruebas o con lo que sea, pero este torneo es otro torneo con la gente en la tribuna.
Sí, muchas gracias. Yo creo que sin duda alguna tomaremos las medidas necesarias. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que sea el 100% de capacidad. El estadio es nuevo. La gente, aunque son asientos uno atrás de otro, pues es un poquito más amplio de lo que teníamos antes. Entonces, yo creo que vamos a llegar al torneo bien preparados y sobre todo para darle al público la certeza de que puede ir a ver tenis con toda la tranquilidad.
Muy bien. Febrero es un mes muy bueno en términos de clima, ¿no, Raúl, allá en Acapulco?
Sí, bueno, no hay que invocarlo, pero creo que nos ha llovido una sola vez en el 2001. Entonces, es un gran mes. Estamos empezando a las 6 de la tarde. Tenemos una gran cobertura con ESPN, obviamente, y toda la semana del torneo. Y creo que, insisto, será una gran celebración de 29 años de este evento que, sin duda alguna, pues no está bien que lo diga yo, pero hemos sido pioneros en este tipo de torneos y de espectáculos en nuestro país.
Sin duda. Y por último, Raúl, el boletaje, ¿cómo se puede conseguir?
El boletaje empezó el pasado 4 de octubre con las series completas. Empezamos muy bien. La semana pasada arrancamos con los paquetes de lunes, miércoles, jueves y viernes. Y a partir del mes de enero, a mediados de enero, empezaremos con los boletos individuales. Están en la taquilla Ticketmaster, en la taquilla de Mix Tennis y en el vía website en abiertomexicanodetennis.com.
Correcto, Raúl. Pues te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
Al contrario, Heriberto, Chelis, Héctor, un abrazo y gracias por el tiempo.
Gracias, un abrazo.
Éxito asegurado.
Gracias.
Seguro que te vaya muy bien. Vamos, ¿no, Chelis, Héctor, en febrero?
Hombre.
Pues no, no sé si nos inviten, ¿verdad? Pero sí, si tuviéramos el tiempo, sí, claro que iríamos.
Y si no, y sin invitación también vamos, ¿qué más?
Pues a mí me tocó ir una vez nada más, Beto, y la verdad que se fue un gran nivel. A mí me tocó ver a Murray en su buen momento. Bueno, ese torneo se lastimó, no llegó hasta las series finales porque se lastimó. Pero pues ver a Murray y ver a los tenistas en vivo, sí, es diferente, ¿no?
Oye, vamos a escuchar lo que decía Mikel Arriola el día de ayer aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula con respecto a los entrenadores mexicanos.
En el tema de los técnicos extranjeros, la idea no es poner topes ni cuotas. Creo que lo importante es que la gente tenga pues el mejor espectáculo posible, que vengan los mejores técnicos posibles. Donde yo tengo puesta la mira es en un gran semillero que tenemos de técnicos. Que es la Liga de Expansión. En la Liga de Expansión no solamente tenemos debuts de mexicanos menores de 22 años, no solamente tenemos partidos donde juegan todos mexicanos, todos jóvenes, y de ahí se debuta en la Liga MX, ¿por qué no pensar que esta nueva generación de técnicos mexicanos pueda venir de Expansión, a la Liga MX con técnicos que tengan preparación académica, pero que tengan partidos también, y eso es lo que da Expansión, muchos partidos al año, mucha experiencia, mucho fútbol, tanto de los jugadores en las piernas como de los técnicos en lo táctico? Entonces, sigamos buscando mejorar la oferta de los técnicos mexicanos para que en los 18 equipos pues haya mejores equilibrios. Hoy tenemos un equilibrio como el que tú señalas, pero hemos tenido otro tipo de equilibrios, otros momentos donde los directores técnicos mexicanos han sido mayoría, pero hay que preocuparnos por producir nuevas generaciones de técnicos mexicanos, y ahí está la Liga Expansión y, ¿por qué no?, la femenil.
Yo no veo a la Liga de Expansión como surtidora de entrenadores para la primera división. Siento también que una globalización malentendida desprotege a los entrenadores mexicanos. En la línea telefónica, Sergio Bueno. Sergio, qué gusto saludarte. Chelis, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, Héctor.
Hola, Chelis, Sergio.
También, qué gusto saludarlos.
Igualmente, Sergio. ¿Cuál es tu opinión sobre esta abrumadora mayoría de extranjeros como técnicos en el fútbol mexicano?
Bueno, caray, estaba haciendo un recuento el día de ayer, hoy en la mañana, aquí con la gente que trabajamos juntos en este proyecto de los Caimanes de Colima, con René Isidoro, el Fati Navarro, Mauricio Romero, haciendo ese recuento, y la verdad es una cifra de escándalo que solamente tres entrenadores mexicanos estén comandando proyectos en el fútbol de primera división. Escuchar estas declaraciones de Mikel Arriola en ese sentido, pues me genera una enorme preocupación, ¿no? Que se esté prácticamente vislumbrando de nuestra cabeza dirigencial el que el escenario de desarrollo de los técnicos mexicanos sea la Liga de Expansión. Caray, se escucha.
De acuerdo.
Lo escucho con una gran tristeza a la vez, pero también con un coraje que habría que también enfocar, canalizar, y que no podemos dejar de señalarlo. Yo creo que tenemos que ser también muy contundentes en ello, los entrenadores mexicanos, que tenemos muchos años en etapas digamos buenas, malas, regulares, pero que al final del día son las que enriquecen la carrera de un entrenador. Y bueno, caray, esto en México se volvió una cuestión muy voraz, está regulada por otro tipo de situaciones, de intereses mezquinos en nuestra contienda deportiva, que provoca justamente una extranjerización avasalladora, ¿no? Yo creo que, como bien comentaba Heriberto, esta famosa globalización en el fútbol se ha malentendido sobremanera, y la verdad genera bronca, genera pues no sé, inconformidad.
Sí.
Y finalmente pues uno lo señala y lo menciona, porque quisiera uno entender en verdad de fondo por qué esta situación está apareciendo en nuestro fútbol mexicano.
Oye, Sergio, te saludo con mucho gusto. ¿Tú crees que es una casualidad esto de 9 argentinos, 3 uruguayos, un peruano, un brasileño, un español y solo 3 mexicanos? ¿Pero tú crees que es una casualidad ahora que se habla de tanto escándalo de promotores, que hay una investigación abierta en Argentina donde la policía allanó instalaciones de 8 clubes a la misma asociación Argentina de Fútbol, está investigando a Uriel Pérez, a promotores que estén involucrados con él, en fin, ¿te parece que esta es una casualidad o hay ahí muchos enjuagues que uno no sabe?
No, yo creo que sí sabemos, ¿no, Héctor?
Bueno, puedes comprobar muchos de ellos, ¿no? Pero sí sabemos, sí.
Yo creo que sí sabemos y conocemos qué es lo que ocurre en nuestro medio, algo que se viene gestando de hace muchos años y que hemos sido muy permisivos en todos sentidos, ¿no? Yo creo que esto terminó por permearse de manera muy, muy relevante, muy importante en todos los niveles presentes en nuestro fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que lo vimos como valores entendidos en muchos momentos de pensar que el fútbol se maneja así, y tarde estamos reaccionando ante esta situación presente donde pues esto que comentas, que yo lo considero que está maquinado, que se viene articulando desde hace muchísimos años, pues no es ninguna casualidad, no es ninguna coincidencia. Yo creo que esto se viene dando al igual que se ha dado en otras ligas en el mundo, y que México, al convertirse en un mercado tan atractivo futbolística y económicamente, porque no hay duda de que eso ocurre en nuestro país, en nuestro fútbol, pues hay muchos intereses presentes de mucha gente que se dedica a este medio, a esta área presente en el fútbol profesional, que ha propiciado esta situación, y que entonces pues aparezcan de nueva cuenta nuevos grupos de poder que controlan el fútbol mexicano, pero ya de manera más abrumadora, más escandalosa, y eso está ahí, los nombres salen. Lo que pasa es que también en México somos, ¿cómo diría? En el deporte somos demasiado permisivos. Se investiga un poco y después se suelta el hilo.
Sí, sí, sí.
Y ya
sí.
No se continúa la investigación. Pero, híjole, yo no sé, si de veras se metieran a fondo, pues no, hombre, saldrían temas verdaderamente relevantes que quizás obligarían a recomponer el camino en ese sentido, porque hay una afectación enorme, no nada más de los técnicos. Yo lo trasladaría también al la cuestión de los jugadores, de los deportistas, que cada vez ven más mermadas sus posibilidades de jugar en primera división por una extranjerización abrumadora en nuestro medio, ¿no? Que se fue dando paulatinamente, pero todos fuimos contemplativos y a todos nos valió en su momento, y todos nos fuimos haciendo cómplices de una situación que ahora están las consecuencias, que hubo momentos donde los equipos teníamos más de 20 extranjeros en nómina, en una plantilla, y era verdaderamente ridículo.
Sí, ahorita hay 10, ¿no? Pero había 20, sí.
Había 20 y que quisieron bajar la cifra paulatinamente. Sí. Y dicen, hombre, así como la subieron de 3 a 5, luego de 5 a 20 y tantos, pues sí, bájala de un solo golpe, ¿no? También, pero es algo que no está ocurriendo en nuestro medio, porque hay muchos intereses en el camino que tiene que ver con la parte económica, ¿no?
Hablemos claro, Sergio, ¿hay corrupción en el fútbol? Pues, hablemos claro.
No, bueno, entonces no la hay, Héctor, en nuestro país, que se ha querido por muchos años erradicar esta situación, y no es un tema menor, es un tema muy complejo, tiene muchas cosas más de fondo que habría que verdaderamente atacar, pero en un mundo como el deportivo, donde tiene que prevalecer los valores, donde tiene que haber o debe estar presente cuestiones de ética, disciplina, de responsabilidad, de todo, aquí tendría que ser, digamos, una burbuja, ¿no? Una burbuja sana, clara, transparente, pero no lo es, caray, ¿no? Y da mucha bronca, esa es la realidad.
Sí, Chelis, adelante.
Sí, gracias, Sergio, un abrazo. Y qué bueno. Sí,
¿qué tal, cómo te va?
Que de salud, estás al tiro. A ver, yo se lo achaco a todo lo que tú dices.
Queda un minuto, querido Chelis, perdón.
Multiplicado por dos, rápido te digo. ¿No será el no descenso el que llegue tanta gente y tanta gente? O sea, como que no pasa nada que vengan y que vengan ganando el doble, que no es nada de lo que venían ganando en otras partes. Como no hay descenso, pues que vengan. Yo creo que mucho pasa por ahí.
Es un factor, pero no creo que sea el más determinante, Chelis. Yo creo que hay una maquinaria echada a andar para provocar la llegada de tanto técnico extranjero que al mismo tiempo provoca,
Sergio,
el articular un plantel con jugadores ya trabajados.
Perdona interrumpir, Sergio. Gracias por tomar la llamada. Nos despedimos. Gracias, Chelis, Héctor. Sergio, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.
Entrevista más. Abrazo a todos. Abrazo.